Daniela Peñalosa, psicóloga y exalcaldesa, llega a Agricultura para ser parte de una conversación real entre mujeres. Un diálogo cercano y distendido que busca acompañar e inspirar a mujeres, abordando temas como el equilibrio entre vida personal y profesional, la salud física y emocional, la crianza, relaciones familiares y la reinvención. Aquí comienza Mujer 360 con Daniela Peñalosa.
Muy buenas tardes, bienvenido a otro programa esta tarde de sábado acá en Mujer 360 a través de Agricultura TV y también nos pueden escuchar obviamente a través de Radio Agricultura a lo largo de todo el país. Como todos los sábados tenemos una gran invitada acá en nuestra comunidad Mujer 360. No sé cómo presentarte porque has cumplido tantos roles, tantas funciones. Nuestra querida Mónica Salaquet, ella, bueno, fue durante muchos años panelista acá en un programa de la Radio Agricultura, en Conectados, cientista política, comunicadora social, 35 años de experiencia en el sector público, privado, mujer líder, cientista política, dije, empresaria, ex diputada, ex subsecretaria de turismo, ex ministra de la mujer y equidad de género, o sea, es que ya...
Mamá de cuatro.
Abuela de dos. Y actualmente hace casi 2 años, presidenta ejecutiva de FEDETUR, que es el gremio que reúne al sector del turismo en nuestro país. Muy bienvenida, querida Mónica, a Mujer 360.
Muchas gracias, Dani. Y la verdad que para mí es un placer poder estar aquí conversando contigo.
Felices nosotros de tenerte. Mónica, acá partamos de una revisión general. ¿Quién es Mónica Salaquet? ¿Cómo estás al día de hoy? Mujer 360, como bien dice su nombre, trata de englobar todo lo que las mujeres somos, queremos ser, nuestros roles. ¿Cómo compatibilizas el ser mamá, abuela, trabajar y haber estado, yo te diría, como sale acá, más de 3 décadas, súper vigente en el ámbito privado y público de nuestro país?
Oye, primero, okay, me encantó el nombre, Mujer 360.
¿Te evoca? Abarca,
me evoca algo que fuerte, me evoca algo fuerte, porque la verdad que creo que somos de alguna manera 360. ¿Quién es Mónica Salaquet? Es una pregunta difícil. Yo creo que soy una persona llena de inquietudes, una persona con mucha convicción y muy comprometida con lo que creo. Creo que eso, si yo tuviera que autodefinirme, creo que eso me ha caracterizado los distintos roles que me ha tocado cumplir en la vida. Y eso también me ha dado muchas satisfacciones, porque creo que encontrar coherencia en la vida muchas veces es complejo, pero cuando lo logras te da una fuerza que te sale desde adentro y logras sobrepasar el cansancio, logras sobrepasar las desilusiones, logras sobrepasar incluso los fracasos, porque yo creo, Dani, que es importante entender que durante la vida uno tiene muchos aciertos, muchos logros, pero también hay caídas.
De las crisis uno aprende.
Y hay crisis, y esas crisis, y no es un eslogan, esas crisis nos ayudan a crecer. De ahí viene la palabra crisis.
Y ese ímpetu que tú tienes, esa energía que además se transmite en tu mirada, bueno, yo creo que los ojos hablan tanto... ¿De dónde crees tú que viene? ¿Hay algo en tu familia, en tus papás, en los hermanos? ¿Cómo se fue gestando quizás esta Mónica súper como con energía, con ganas, como con anhelos, ir descubriendo más?
A ver, puede haber algo genético, de todas maneras, puede haber, yo creo que quienes conocen a mi hermano saben que somos...
La misma energía.
Sí, puede haber algo genético, pero yo te diría que es la alegría de vivir. Mi papá se reía cuando yo era chica, mi papá decía, esta niñita la dejo en una isla y se hace amiga a los monos. O sea, eso me graficaba. Creo que a mí me gusta la vida, me gusta el ser humano, Dani. Creo que cada persona tiene algo que aportarnos y soy una agradecida de la vida. Me acuerdo cuando era diputada y visitaba los centros de adultos mayores o los centros sociales, siempre me preguntaban un poco en esa línea. Y yo les decía, yo todas las mañanas me levanto, abro las cortinas, para mí es muy importante la luz, y agradezco.
Ay, pero
agradezco,
Mónica,
a Dios, agradezco a la vida, agradezco tener salud, agradezco poder estar en este mundo. Y creo que eso te va retroalimentando energía.
Aquí yo quiero hacer como un paréntesis, porque uno de repente escucha eso de gente que te dice, todos los días me levanto, agradezco. ¿Es así, de verdad? ¿Todos los días te levantás y agradecís? Es como un un check que tienes diario?
De todas maneras, y te lo digo, eso va unido de que abro las cortinas. Y yo justo tengo una linda vista a la cordillera y
como que te llenáis de esa energía.
Me lleno de esa energía.
¿Y cuando ha estado más vacas flacas el tiempo, tal vez más oscuridad, más sombras que luces, igual te dan ganas de abrir las ventanas?
Más bien ahí necesito con más fuerza abrir la ventana. Claro, porque hay minutos que uno anda bajoneado, ¿no? Todo te resultó como tú querías, o a lo mejor alguien no actuó como tú hubieras querido que actúe contigo. Bueno, tantas cosas que pasan en la vida. Más bien, en esos minutos es cuando más me aferro a ese cable, a ese decir, bueno, ya, Mónica, miremoslo en perspectiva, miremoslo en el tiempo.
Tomemos distancia.
Y miro esa montaña y vuelvo a decir, hay energía.
Mónica, ¿cómo llegaste a la política, a querer ser diputada? ¿Cómo recuerdas ese periodo? ¿Qué queda hoy día de la diputada Mónica Salaquet a la actual presidenta ejecutiva de FEDETUR?
A ver, yo primero que nada soy una agradecida. Creo que una de las experiencias más lindas que tuve en mi vida fue haber podido representar a Maipú, Cerrillo y Estación Central. ¿Cómo llegué? Llegué, fíjate, porque quien me insistió mucho en ese minuto y fue reiterativo y me invitó fue Pablo Lonqueira. Incluso mi hermano me decía, Mónica, ojo, quizás no. Y yo también pensé, decía, dos en la familia, en esa época Pablo era alcalde. Quizás era mucho, pero Pablo Lonqueira algo vio en mí, nos conocimos, cuando yo viví muchos años fuera de Chile.
Sí.
Venía todos los años, pero sí cuando mi hermano fue candidato por primera vez a la Florida, yo me vine a instalar y lo ayudé en su campaña. Y ahí yo conocí, digamos, a muchos de los grandes líderes que habían en ese minuto en la política
sociales,
chilena y en la derecha chilena. Y cuando vuelvo a Chile a vivir el año 2003, que precisamente fue aquí, en esta casa, en la Radio Agricultura, que le tengo mucho cariño, donde tuve mi programa, empecé con el Checho Irane.
Oye, nos costó llegar hasta el estudio de Mujer 360, porque la Mónica pasaba por todos lados y todos la saludaban.
Empecé aquí y después me invitaron a tener mi propio programa, y fue ahí también donde conocí a Sebastián Piñera, donde conocí a muchos con los que después tuve la oportunidad de trabajar. Y bueno, fue Pablo Lonqueira quien más me insistió, quien me motivó, y llegó un minuto que me empezó a llamar gente de Maipú. Yo me acuerdo que tenía programa acá y terminaba el programa y me llamaban por teléfono, y era una época de Chile donde la gente ya demandaba un cambio.
Sí.
¿Y sabes qué me pasó? De repente sentí en esa misma apertura de cortina, dije, quizás el minuto que yo ya no debo seguir en la comodidad de un micrófono, ¿no es cierto? Porque tenía un micrófono al aire, sino que a lo mejor hoy tengo que ir
al terreno. Acción misma.
Y eso fue lo que me motivó, da esta insistencia. Yo indudablemente era militante ya a esa altura de la UDI, y ¿cómo se llama? Y así fue como asumí ese desafío. Al principio, me acuerdo las primeras veces, dije, ¿en qué me metí? Porque además Maipú, Cerrillo, Estación Central.
Enorme. Pues.
Enorme. En esa época era el distrito más grande de Chile,
claro,
en materia electoral.
Recorrerlos, conocer.
¿Y sabes qué? Dejé los pies en la calle, conversé con millones de personas y como siempre dije, fue una campaña sustentada en la verdad. Muchas veces cuando tú eres candidato a diputado, la gente tiende a solicitarte cosas que son potestad de un alcalde,
sí,
no de un diputado. Y yo me acuerdo que mirándolo a los ojos le decía que lamentablemente no me podía comprometer a eso. Bueno, y tuve la primera mayoría. Creo que y creo que eso es una enseñanza también. La gente valora y agradece la verdad.
Totalmente cierto. Mónica, de ese periodo, ¿qué queda? ¿Qué aprendizaje quizás que te sirvió para desarrollar todos los otros roles, después como subsecretaria, como ministra, actualmente como presidenta ejecutiva de FEDETUR?
Esa época, esos 4 años donde tuve mucho contacto con la gente, a mí me encantaba el trabajo
en terreno.
Primero que nada, empaticé con muchas realidades tan distintas. Y es importante, porque una cosa es saber que las cosas pasan y otra es poder compartir el dolor o poder entender cuál era esa realidad de millones de mujeres, por ejemplo, que viven en Maipú, que son quizás las primeras profesionales de su familia, claro, que salen al alba para llegar a su trabajo. En esa época no había metro. El metro todavía no llegaba a Maipú. O sea, imagínate lo que significaba llegar al trabajo,
claro,
pero después volver en la tarde agotada a lavar la ropa, a cocinar y a dejar preparada la lanchera para el día siguiente.
Y a estar con los niños, claro.
Y yo te diría, Dani, que eso me comprometió aún más, porque yo siempre he creído mucho en la fuerza de la mujer y siempre desde mis distintos ámbitos he apoyado a la mujer con en materia de emprendimiento. Pero ahí, ahí me di más cuenta lo importante que era generar esas redes, comprometernos, entregarles herramientas y también ver que para la mujer el emprendimiento es un camino que te ayuda mucho a conciliar
todos los roles,
roles, porque además las mujeres te lo declaran, o sea, yo necesito muchas veces trabajar, necesito generar ingresos, pero también mis hijos son importantes y eso es algo que no podemos desconocer.
Y es un desafío tremendo. Quiero saltarme quizás la época de subsecretaría y tu rol como subsecretaria de turismo, porque también vamos a llegar a hablar de eso, que es el rol que tienes hace dos años, y tenemos ahí, bueno, dos bloques más para hablar fuertemente del turismo en Chile, lo que significa, también lo que puede significar para muchas mujeres liderar proyectos en materia de turismo. Y quiero irme a los años en que fuiste ministra de la Mujer y Equidad de Género. Bueno, hablas también con mucho cariño y con mucha convicción la importancia que el Estado y la sociedad en general abre oportunidades para las mujeres, sobre todo las que son jefas de hogar. ¿Cómo fue esa experiencia como ministra? Desde ser ministra, que uno se puede imaginar tal vez lo glamuroso de ser ministra, pero pocas veces quizás uno entiende la dimensión del rol, que es 24/7, la responsabilidad. ¿Y qué significó para ti también ser ministra de este ministerio en particular, de la Mujer y Equidad de Género?
Bueno, y donde hicimos varias cosas juntas. La verdad, Dani, que primero que nada que fue algo inesperado. Yo era subsecretaria, llegó la pandemia, y bueno, un día el presidente Piñera me llama, una mañana, tempranísimo, me acuerdo que urgente, llegué a La Moneda en la mitad de la pandemia, y yo decía, ¿qué pudo haber pasado? O sea, más allá de todo el drama que había.
De todo lo que estaba pasando.
Bueno, y la verdad que me invita y no me dio mucha opción, fue una invitación. Ay. Un poco que no, desde su oficina bajamos a jurar.
Y es cierto que uno al presidente no le puede decir que no.
Es difícil, y más un presidente como él. La verdad que bueno, fue pero si tú me preguntas, quizás es lo más relevante que he hecho en mi vida.
¿Por qué lo evalúas así?
Porque sabes que ese es un ministerio donde tú puedes transformar vida. Y de nuevo, no son eslogan, el comprender, porque además es un ministerio, como yo siempre decía, hay que representar a 9 millones de mujeres chilenas con distintas realidades, porque es distinto cuando tú estás en un ministerio de economía, que al final todos tiramos el carro hacia un mismo lado. Que,
¿no es cierto? Lo macro, para el obvio.
Crecimiento, que a los empresarios les vaya mejor, que a los emprendedores les vaya mejor. Aquí no, acá tienes que representar las diversas realidades de millones de mujeres, desde mujeres víctimas de violencia, a mujeres que cómo solucionan el tema del cuidado, a mujeres que necesitan trabajar. Bueno, la diversidad de problemáticas que representa la vida de una mujer. Y el poder aportar un grano de arena a eso, quizás es lo más gratificante que te puede pasar en tu vida. Justamente hace 2 semanas me pasó algo que casi se me caen las lágrimas. Fui a la notaría a firmar un papel, un trámite, y la notaria me dice, no tiene ningún problema con deuda de pensiones. Y yo me quedé, le dije, qué bueno que me pregunte eso, lo hacen siempre, pero por supuesto, desde que hay el registro, es una obligación nuestra. Bueno, el registro fue algo que nosotros sacamos. El registro fue algo que con el presidente Piñera impulsamos, que fue la famosa ley Papito Corazón, que después se fue ampliando, pero que nace precisamente con ese objetivo. No con el objetivo de meter a los padres que no pagaban la pensión a la cárcel, que era lo que la ley hasta ese minuto buscaba. Si, no nos interesaban papás en la cárcel, nos interesaban papás trabajando, que paguen la pensión y que se hagan responsables sus hijos. Y un poco eso, como muchas otras cosas que impulsamos desde ese ministerio, creo que grafican, hablan por sí sola de los cambios que puedes aportar, no solo a la mujer, porque cuando tú apoyas a una mujer, estás apoyando a una familia.
Eso se dice mucho, Mónica, que hemos tenido la posibilidad de trabajar en programas sociales con apoyo a la mujer, lo podemos entender. Pero si lo pudiéramos tal vez explicar de forma bien doméstica a todos quienes nos escuchan, ¿por qué impactar en políticas que beneficien a la mujer, a su desarrollo, termina impactando a la familia?
Porque mira, la evidencia y todos los estudios te lo demuestran, que una mujer, y da lo mismo, ¿eh? Da lo mismo si vive en Arica, si vive en Puerto William o cuál sea su realidad económica, una mujer está dispuesta a dar todo por sus hijos. Y es así.
Y es así, transversalmente.
Entonces tú ves que muchas veces un hombre puede gastarse su sueldo en ir a pasarlo bien en un club de Toby. Es difícil que una mujer haga eso. Aunque tenga ganas
aunque
de salir.
Aunque tenga ganas y sea necesario.
Sí, esa mujer seguramente va a pensar invertir ese dinero en darle más oportunidad a sus hijos, en educación. Y esto no es, yo no quiero referirme más porque hay miles de padres maravillosos, pero está en la propia naturaleza. La mujer es capaz de renunciar a beneficios personales por sus hijos. Y eso tú lo ves todos los días.
Todos los días. Y por eso también es importante lo que tú decías, tener programas y políticas nacionales que cuiden a esas mujeres también. Y bueno, hablabas de los cuidados, un gran tema. Generalmente somos las mujeres las que estamos al cuidado de los hijos, de algún familiar, y eso también limita mucho.
Bueno, yo creo, Dani, que ese es una conversación que todavía está pendiente en nuestro país. Hablamos de crecimiento, hablamos de lograr ser un país desarrollado. No conozco ni un país desarrollado donde la fuerza laboral femenina no esté presente. Chile tiene una incorporación de la mujer al trabajo formal aún muy bajo.
Muy baja.
Los países desarrollados están en el orden del 63-65%. En Chile nos cuesta llegar al 50%. ¿Y por qué? No es porque las mujeres chilenas seamos más flojas, no es porque las mujeres chilenas estemos menos preparadas. La brecha en educación ya se cerró hace varios años. Es precisamente porque la mujer aquí y también en los países desarrollados tiene la responsabilidad del cuidado. Pero ¿cuál es la diferencia? Los países desarrollados han impulsado políticas públicas que apoyan a los cuidados.
Claro.
En Chile, lamentablemente, el único programa, digamos, que existe eficaz es el programa 4-7, pero un programa que tiene un alcance muy bajo,
limitado, sí,
que no todo, tú mejor que yo sabes, no todas las municipalidades lo pueden abordar con la misma fuerza o apoyar a muchas mujeres. Entonces tenemos que avanzar en materia de cuidado, entender que el cuidado es una responsabilidad de todos como sociedad.
Es una responsabilidad de todos como sociedad. Estamos hablando con Mónica Salaquet, presidenta ejecutiva de FEDETUR. Y nos vamos al primer corte. No se separen de Mujer 360, que tenemos todavía mucho que conversar con Mónica.
Mi profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería. Para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Agricultura. 92.1 en Santiago, en Copiapó 101.3.
En Agricultura estamos compartiendo Mujer 360 con Daniela Peñalosa, una conversación real entre mujeres.
Acá Mujer 360 en Agricultura TV, estamos conversando con Mónica Salaquet, una mujer que sin duda todos conocemos en nuestro país. Ha sido diputada, subsecretaria, ministra, actualmente, bueno, dirige el gremio de turismo, de las empresas de turismo en nuestro país. ¿Cómo llegaste al mundo del turismo? ¿Cómo llegaste a ser subsecretaria de turismo?
A ver, mire, yo te voy a contar una cosa que es lo más divertido que hay. Tú sabes que cuando éramos chicos, nosotros veraneábamos en Pucón. En esa época no había la Ruta 5.
Yeah.
Entonces, mis papás nos despertaban a las 6 de la mañana o 5 de la mañana para salir y llegar a Pucón en la tarde, ¿no? Era un viaje largo. Imaginémonos, estoy hablando de los años 80. Uh-huh. Era otro mundo y otro país. Y yo me acuerdo que yo siempre cuando iba en el auto, miraba y me encantaba Chile. Yo le decía a mi mamá, cuando yo sea ministra de turismo.
Ay, mentira.
Y mis papás se reían porque decían, no existe el Ministerio de Turismo, Mónica, no existe. Pero yo siempre, por eso
no
te lo cuento,
creerte,
porque...
O sea, era como algo que tú te venías diciendo.
Era algo que a mí me sorprendía tanto en ese camino. Imagínate todo lo que tú vas viendo cuando sales de Santiago y te llegas al sur. Sí. Me sorprendía tanto Chile que yo siempre comentaba en el auto que cuando yo fuera... Cuando fuera grande y fuera ministra de turismo, un ministerio que no existía, yo soñaba con lo que iba a hacer. Bueno, después, eso te lo cuento como anecdótico, porque... Bueno, cuando llego al Congreso, yo siempre fui miembro de la Comisión de Economía, incluso me tocó presidir la Comisión de Economía, y el Ministerio es Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Sí. Por lo tanto, las leyes de turismo caen en la Comisión de Economía en el Congreso. Pero es tal la demanda de leyes que la Comisión de Economía tenía que tramitar, que el turismo...
¿Que rara vez veían turismo?
Claro, era muy difícil que se viera turismo. Entonces, ahí yo propuse que por qué no hacíamos una subcomisión de turismo, una subcomisión que sesionó durante los años que yo estuve todos los miércoles. Mira. En la mañana. Y fue la comisión donde tramitamos la ley. En esa época, Jackie Plas era la subsecretaria de turismo, Pablo Longueira era el ministro de Economía, y se sacamos esa ley donde nace la subsecretaría de turismo, que no es menor, porque ya no solo estaba representada esta industria a través de un servicio, sino que ya estaba en el gabinete, ¿no es cierto? Y tomaba un rol distinto en materia de cómo tú impulsas políticas públicas o gestionas programas. Entonces a mí me tocó tramitar esta ley de turismo, y eso me permitió conocer también al mundo privado, porque teníamos que llamar a la academia, a todo ese ecosistema que había alrededor del turismo en Chile. Y la verdad que indudablemente siempre he creído que Chile tiene una gran oportunidad, que nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio cultural nunca se va a acabar. Poner en valor eso indudablemente va a generar oportunidades y trabajo. Además, no hay otro sector económico que esté presente desde Putre hasta Puerto William.
Y que se le pueda sacar partido en múltiples aristas.
Totalmente. Entonces, esa época como diputada, creo que reforcé mi compromiso con la industria. Y entendiendo que el país tenía una oportunidad. Y me acuerdo también en esos años en el Congreso me tocó conocer al ministro de Australia, que vino para acá de turismo. Y me acuerdo que él me dijo, Mónica, en Australia vivimos lo mismo que están viviendo ustedes en materia de desarrollo de esta industria, porque todo el mundo quiere la industria turística. Es difícil que alguien hable mal de una industria tan con tantas externalidades positivas, pero eso nos costó muchos años en Australia que se traduzca en política pública, en que el Estado se comprometiera. Pero aquí hay que ser persistente, y lo que se necesita son dirigentes políticos que crean en esta industria. Y eso me hizo mucho sentido. Entonces, cuando me invitan a ser parte del gobierno de Sebastián Piñera, yo le dije, creo que mi mayor aporte puede estar acá, porque además no hay muchos interesados en impulsar esta industria, y yo creo en esto. Y el presidente también creía en esto. Bueno, el presidente creía en el potencial de Chile para seguir desarrollando esta industria. Entonces yo sentía que mi mayor aporte iba a estar ahí. Y tuve la oportunidad de incorporarme al gabinete del presidente Piñera como subsecretaria de turismo. Íbamos como avión, la verdad.
Hasta la pandemia.
Hasta que llegó la pandemia, que congeló esta industria, porque creo que fue la única industria que en el mundo estuvo congelada.
Bien paralizada, sí. Bueno, hoy día, yo lo he dicho varias veces a lo largo de nuestra conversación, vas a cumplir ya 2 años liderando el gremio de turismo. Quiero partir casi desde los inicios, así, aunque suene redundante. ¿Por qué son qué hace un gremio? Expliquémosle a todos quienes nos escuchan, porque muchos a lo mejor no entienden qué es lo que hace un gremio, por qué es relevante dentro del desarrollo de un país que existan los gremios. Y vámonos particularmente al gremio de turismo.
A ver, primero que nada, es importante porque es la representatividad de la sociedad civil y en este caso de un sector económico. El Estado necesita tener interlocutores válidos, interlocutores que representen ya sea una temática o un sector económico. Entonces, los gremios juegan un rol tremendamente relevante como interlocutor del gobierno, para el gobierno de turno o para el Estado. Porque además tú como gremio tú no representas a una empresa.
Claro.
Tú representas a una industria. Y eso es bien, bien importante. No estás representando los intereses de un determinado grupo económico. Estás representando los intereses de Chile a través de un sector económico que en este caso tiene un potencial enorme de seguir creciendo y seguir generando mucho empleo al país. Eso por un lado. Y por otro lado, la asociatividad también es importante para el crecimiento de la propia industria. Claro. Los espacios de networking que se hace, ese intercambio de conocimiento, de experiencia, también nos permiten ir dando pasos. Creo que los gremios son tremendamente relevantes y es importante que el país tenga gremios fuertes.
Además, ayudan al desarrollo de política pública, porque uno podría decir, y acá quiero jugar con las caricaturas, hay caricaturas respecto del sector político, hay caricaturas respecto de quienes nos representan. Obviamente estas caricaturas no las posicionan positivamente, toman distancia quizás de los políticos del Congreso. Hay una caricatura también muy fuerte, sobre todo después de octubre del 2018, en que todo era como satanizado respecto del sector privado. El aporte también que hace, porque el gremio quiere defender y cuidar los intereses de la industria, pensando en el desarrollo de la industria, más y mejores empleos formales, obviamente, que permitan el desarrollo del país. Pero también apoya el gremio en el desarrollo de política pública, estar en la mesa y discutir.
Definitivamente. Y eso es súper importante, esa conversación público-privada. Mira, y en el caso del turismo pasa una cosa que es bien importante. El sector privado entrega la oferta, el producto, ya sea el hotel o el tour operador o la aerolínea o los distintos actores. Pero las condiciones, el ecosistema, siempre lo va a generar el Estado, porque un destino turístico requiere, por ejemplo, tener buena conectividad.
Claro.
Ahí tenemos que entrar a conversar con el MOP, por ejemplo.
Condiciones sanitarias, probablemente, mucho de los...
Claro. Necesitas conectividad tanto terrestre como también hablamos de Internet.
Claro.
Ministerio de Telecomunicaciones. Necesitamos un CEFAM cerca. Un turista no se va a ir a un lugar que
no tenga nada de salud.
No tenga nada en materia de salud. ¿Me entiendes? O sea, construir un destino turístico significa que muchos sectores y muchos servicios del sector público también comprendan lo que significa que ese territorio sea un destino turístico.
Y el gremio es la voz que representa a todos estos actores.
Que representa a todos esos actores y que también, de alguna manera, le entrega esa información al Estado. Y tiene que haber un trabajo colaborativo. La seguridad es determinante. Dani, mira, un claro ejemplo que estamos viviendo hoy día. Dubái, en los últimos años, quizás se ha ido convirtiendo en uno de los destinos turísticos más relevantes del globo. Ellos invirtieron billones en los últimos años para desarrollar este destino. Esta guerra ha significado billones de pérdidas diarias. Solamente en materia de que no llega,
de que no llega la gente. Claro,
de que se acabó ese turismo. Un país que vive el petróleo también. Me gusta poner el ejemplo de Dubái porque es muy similar un poco a lo que pasa en Chile. En Chile, indudablemente, el cobre es y seguirá siendo tremendamente relevante en materia de aporte a las arcas fiscales, como puede ser el petróleo, ¿no es cierto?, para Emiratos. Pero el turismo tiene una capacidad de generación de empleo que además va a seguir creciendo, porque las tecnologías indudablemente las incorporas en ciertos procesos de venta, pero esto es un servicio. Siempre en turismo vamos a necesitar una contraparte que va a ser otra persona.
Y esa conversación obviamente tiene que ser bien conducida, con todos los intereses sobre la mesa, bueno, negociando también, llegando a acuerdos. Qué importante es obviamente poder tener acuerdos que le permitan a todo el sector poder desarrollarse. ¿Cómo es el turismo hoy día en Chile? ¿Tiene rostro de mujer? ¿Hay mujeres que emprenden en torno al turismo? ¿Es una posibilidad cierta para las mujeres?
Bueno, o sea, de todas maneras, esta es una industria donde aproximadamente el 52% de las personas que trabajan son mujeres.
Mira.
O sea, es un sector que le entrega mucho empleo a la mujer y mucho empleo a los jóvenes. bien interesante, dos segmentos de nuestra sociedad donde Chile también está un poco al debe.
Estamos pendientes, claro.
Entonces, el turismo por su propia naturaleza, y esto no es solo en Chile, en el mundo entero, aproximadamente en el mundo un 54% son mujeres, en Chile estamos en el orden del 52%, y también muchos jóvenes, indudablemente es una oportunidad. Esta es una industria donde la hospitalidad es determinante.
Claro, la calidad del servicio
es... La calidad del servicio es importante. Y ahí es donde todavía tenemos mucho que avanzar. Creo que Chile cuenta con la materia prima. No cabe duda, creo que no está en discusión que es un país con una diversidad geográfica increíble, con bellezas naturales que sorprenden y que nos sorprenden a quien llega a visitarnos, tanto claro. chilenos como extranjeros. Tenemos todavía brechas en materia de infraestructura. Hemos dado pasos importantes, pero todavía hay que seguir trabajando en materia de infraestructura. A mí me cuesta entender que sigamos teniendo este camino que nos lleva, por ejemplo, a los centros de esquí. Chile hoy día es un centro, uno de los centros
polo,
de esquí más...
Claro.
Llegan millones de personas solo a nuestros centros de esquí y todavía tenemos problemas de accesibilidad.
Bueno, lo que
en la
decías,
región metropolitana.
La conectividad con el ministerio.
Claro.
Y muchas veces también con las alcaldías, porque esa calle, claro, depende probablemente del MOB, a veces no. Necesitas también tener ahí toda la coordinación con los alcaldes para mantener ese foco.
Para mantener ese foco. Lo mismo sucede en Chillán, hablo como centros de montaña. Entonces, ¿tenemos todavía brechas en infraestructura? Sí. A mí me cuesta comprender, y yo creo que muchos quienes nos están oyendo, ¿cuántos años llevamos hablando del tema de los taxistas en el aeropuerto? ¿10, 15 años? Tú vas a cualquier parte del mundo, hoy día hay un espacio para Uber, sí. hay un espacio para los taxis, los
Marcaísimo.
Aeropuertos están ordenados. En Chile todavía no hemos sido capaces de ordenar... ¿cómo se llama? La gestión del aeropuerto.
¿Qué crees que nos limita?
Por ejemplo, porque en el aeropuerto, y aquí hay que ser muy responsable, no es la responsabilidad de uno, no es responsabilidad de la concesionaria. Ahí está el MOP, está hay muchos servicios involucrados, incluso el municipio de Pudahuel. Entonces, tenemos una gobernanza en el aeropuerto que no responde a un país
a la necesidad.
Que cada día recibe más gente.
Bueno, eso pasa mucho, el marco normativo. Cuando hablamos de gobernanza, básicamente es como las reglas del juego que nos permiten actuar. Muchas veces no conversan con el Chile actual, con las necesidades, con la modernización, con tal vez las herramientas tecnológicas, y ahí tenemos un desafío súper importante.
La modernización del Estado creo que es algo urgente, de lo cual se viene conversando mucho, pero tenemos que...
Lo que pasa es que nadie marcha por la modernización del Estado, nadie grita.
No. Claro, pero es que es urgente. O sea, claro, la normativa que rige a los aeropuertos de nuestro país era de un país que recibía... con suerte 500.000, un millón de visitantes extranjeros, y donde los chilenos tampoco viajábamos. Entonces, hoy día estamos hablando de un país que recibe 6 millones de turistas, el año pasado un poco más, y un país donde los chilenos también nos movilizamos, incluso muchas veces por nuestro propio trabajo,
claro.
ni siquiera por placer. Entonces, indudablemente, la gestión del aeropuerto demanda una gobernanza distinta.
Demanda una gobernanza distinta. ¿Qué otro sector dentro del turismo crees tú que se está un poco al debe con todas estas variables que estás mencionando?
Bueno, otro que son nuestros parques nacionales, la gestión de nuestros parques nacionales. Quizá uno de los atributos más diferenciadores de Chile en la competencia global es nuestra belleza natural. Nos sentimos todos los años orgullosos, llevamos casi 8 años ganándonos el máximo galardón como destino de turismo aventura. Quienes hemos tenido la oportunidad de visitar nuestros parques nacionales son una cosa que, eso sí que es imponente.
Sabemos, una maravilla, claro.
Son una maravilla. Pero lamentablemente los parques nacionales siguen siendo gestionados por la CONAF. La CONAF es un servicio que trata de dar lo mejor de sí, sí. mismo, pero un servicio que no nació para gestionar parques como anfitriones turísticos. Ellos no cuentan ni con los recursos ni con la preparación. Entonces, no es que yo no
algo.
Me quiero tirar contra la CONAF, porque
no,
la
claro.
CONAF es víctima del sistema también.
No tienen las condiciones para poder ejercer esa
claro,
función.
Claro, porque además cuando nace la CONAF, el turismo no existía en Chile y los parques nacionales no se vendían como un destino, ¿me entiendes? Entonces, hoy día, bueno, tenemos la esperanza que el nuevo servicio de biodiversidad, que por lo menos ya incorpora la palabra turismo. Pero si les va.
Mira qué básico. Incorpora la palabra turismo.
Bueno, o sea, ni siquiera es que en la CONAF el turismo no existía.
Claro, ni siquiera es que se esté trabajando. Lo incorpora dentro de sus como declaraciones.
Claro, como tú sabes que eso es importante, es un paso importante. Pero si indudablemente el servicio no va a contar con los recursos, bueno, vamos a seguir en el mismo problema. Entonces, claro, tú me preguntas si tenemos un problema de. Yo creo que si nosotros lográramos mejorar la gestión de nuestros parques nacionales, mejorar la gestión de nuestros pasos fronterizos y de nuestros aeropuertos, yo te diría que nos podemos disparar rápidamente en un millón y medio más de llegadas.
Mira, qué impresionante. Estamos hablando con Mónica Salaqueta esta tarde de sábado acá, Mujer 360. Ella actualmente, bueno, es presidenta de ejecutiva de FEDETUR, este gremio de turismo en nuestro país. Estamos hablando no solamente del rol del turismo, sino también, obviamente, de cómo llegaste a presidir este gremio tan importante. Nos queda la última pausa, el último bloque, y ahí vamos a conversar un poco cuál es ese sello que ha querido poner Mónica en este gremio y también cómo se ha reinventado, porque después de tantas vueltas profesionales, uno dice, bueno, ¿cómo me reinvento después de algunas salidas? Sigamos acá en Mujer 360.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Fernando Cartes y los quiero invitar a conectarse el día sábado a las 20 horas a su programa que busca hablar de aquellos grandes temas que han marcado el pasado, que están marcando el presente y que marcarán el futuro de Chile. En Ideas y Sociedad conversamos sobre aquellas grandes ideas junto a los actores relevantes del pasado, del presente y quienes también lo serán en el futuro. Los sábados a las 20 horas. No se lo pierdan.
Ideas y Sociedad con Fernando Cartes, todos los sábados a las 21 horas por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura 92.1 en Santiago, en Puerto Montt 96.9.
En Agricultura estamos compartiendo Mujer 360 con Daniela Peñalosa, una conversación real entre mujeres.
Último bloque acá, Mujer 360. Se me pasa tan rápido el programa y tengo tantas preguntas que hacerle a Mónica. Hablábamos antes del corte de los desafíos que tiene la industria del turismo. Bueno, estamos con un gobierno que lleva 2 meses, que está obviamente estrenando nuevo, que ya ha presentado esta reestructuración o este proyecto de ley importante, todavía no lo ha ingresado, pero que ha presentado las ideas centrales para reactivar al país en materia de empleo, económica, de dar más oportunidades. Desde tu sector, desde el gremio que representas, ¿cuál es el llamado tal vez a la nueva administración?
A ver, yo le hago un llamado al gobierno a que ojalá pasemos de lo declarativo, ¿no es cierto?, a una verdadera acción y gestión. Dani, el gobierno pasado nos redujo el presupuesto en promoción en un 30%. Hoy día Chile tiene un presupuesto para promocionarse y visibilizarse en el mundo el más bajo de Latinoamérica. Nunca nos había pasado en la historia tener un presupuesto tan bajo. Indudablemente eso es un dolor. Y uno dice, bueno, no es tan relevante. Es relevante porque en un mundo donde todos nosotros, yo los invito
digital,
a que no están oyendo,
digital.
Yo cuando pienso en mi próximo destino, vacación, ya sea un fin de semana, normalmente lo busco en internet. Estoy siendo bombardeada
por esa información.
Por esa información. Si no tenemos presupuesto como país para visibilizarnos, para promocionarnos como país, indudablemente salimos un poco de esa competencia. Entonces creo que ya no, esta es una industria que ya no necesita más declaraciones de buena voluntad.
Como todo, ya tenemos muchos diagnósticos.
Claro, el diagnóstico está hecho. Creo que se ha demostrado esa gran capacidad que tiene hoy día de generar empleo y oportunidades. Todos los planes, los pladecos regionales hoy día tienen incorporado el turismo dentro de los tres sectores más relevantes en algunas regiones del país. Indudablemente tienen una clara vocación turística e incluso es el primer sector.
Claro.
Pero cuando tú lees en todas las regiones de nuestro país, en todas el turismo está presente. Entonces yo creo que hemos dado pasos importantes en esa materia, pero ahora necesitamos un gobierno que se la juegue, que realmente comprenda que acá tiene una oportunidad, sobre todo un gobierno que se ha puesto como desafío dinamizar el empleo.
Bueno,
y acá le estamos ofreciendo una industria con una gran capacidad de generación de empleo, donde la automatización no nos va a impactar en materia de reducción de empleo, claro. Porque la minería y la salmonicultura cada día van a contratar menos gente, porque la tecnología está supliendo.
Pero el turismo siempre tiene personas detrás.
El turismo siempre va, claro. Sí. Entonces, y aparte, es una industria que va a permitir que realmente la descentralización exista,
ocurra,
porque esto se da en todos los rincones. Mira, a mí me ha tocado, y eso es una gran oportunidad que he tenido en mi vida, recorrer Chile varias veces, y no solamente las capitales regionales, por los distintos roles que me ha tocado cumplir, estar en distintos rincones del país. No hay nada más doloroso cuando un chileno tiene que emigrar por falta de oportunidades. Y qué cosa más linda sería que nosotros, aquellas personas que a lo mejor hoy día viven en la región de Aysén, por ejemplo, quizá una de las regiones más lindas de nuestro país, que yo estoy convencida que va a ser las futuras Torres del Paine en materia de destino turístico, ¿no? Decirle a ese joven de Cerro Castillo, no te tienes que ir a vivir a Santiago, te puedes quedar, porque aquí también vas a tener oportunidades de desarrollo. Te pongo ese ejemplo, y como ese tengo miles.
¿Y ahí qué rol juega, o cómo evalúan ustedes desde el gremio, la formación, el pregrado? Porque efectivamente quizás lo que, y lo hemos conversado en otras materias, educación, lo que se enseña, el desafío de las escuelas de pedagogía, con la realidad laboral, la realidad de la industria, cómo juntar también los centros de formación técnica.
A ver, eso definitivamente es primordial. Nosotros en FEDETUR son socios y miembros de FEDETUR, muchas instituciones de educación que juegan un rol importante en preparar a los futuros profesionales de esta industria. Está Duoc, está INACAP, está la Universidad de San Sebastián, trabajamos también con la UNAP. Bueno,
está la relevancia de conectar a todos los actores.
De conectar, y tenemos mesas de capital humano con todos estos actores. De hecho, nosotros también estamos sentados en las mesas que nos han invitado estos centros de estudio, precisamente porque ellos, y eso también se agradece profundamente, estos últimos años han querido alinear más
la oferta con
con la demanda real. O sea, por ejemplo, claro, hablamos de una industria donde yo te diría que hasta hace poco tiempo, ¿tú sabes quiénes trabajaban mucho en la industria? Gente que había estudiado traducción. Porque si hay algo importante cuando hablamos de recibir extranjeros, claro, es hablar idiomas. Entonces, claro, tú le puedes enseñar el oficio, pero es más difícil enseñarle el inglés.
Totalmente.
O el portugués.
Un cerebro maduro ya.
Claro. Entonces, por ejemplo, hoy día todas estas instituciones han entregado más horas en materia de idioma. Es importante. Si queremos ser un destino competitivo, necesitamos que la gente hable a lo menos un segundo idioma.
Totalmente.
Por ponerte un ejemplo. Bueno, hay varias escuelas que están jugando un rol importante, y yo me atrevería a decir que INACAP y Duoc, por su presencia
vocación
territorial.
Además, sí, cubren todo el país.
Claro, pero te digo, la San Sebastián juega un rol importante, hoy día con la UNAP estamos haciendo un trabajo importante. Y lo que nosotros queremos también es que la industria contrate a los egresados, claro, de turismo. Claro. Porque ese es el problema que se estaba dando, los que egresaban en turismo, no trabajaban en turismo.
Juntar la oferta y la demanda, juntar,
claro,
todas las
variables. Entonces, hoy día también desde FEDETUR estamos jugando un rol en esa materia. Y eso es importante.
¿Qué importante eso? Porque también es un rol como de extensión. Probablemente hay varios de esos jóvenes que están estudiando, que pueden ser primera generación universitaria, y es poder ofrecerle toda esa conexión al mundo laboral y a las empresas. Mónica, te quiero llevar en los últimos minutos a hablar más de ti, de la mujer. Yo bien mencionaba que, bueno, después de tu rol de diputada, empezaste a trabajar ya en el Ejecutivo, como subsecretaria, como ministra, pero entre que dejas el Ministerio de la Mujer y asumes como presidenta del gremio de FEDETUR, pasaron algunos años.
Sí.
Donde tú me contabas fuera de cámaras que te tocó un proceso de reinventarte o de reordenarte. Muchas mujeres, y yo lo estoy viendo alrededor de los 40, mujeres que estaban con el pie en el acelerador a full, lo quieren sacar un poco. Mujeres que por alguna razón salen de sus trabajos, quieren buscar otras alternativas. Mujeres que a lo mejor quieren emprender. ¿Cómo fue ese proceso de mirarte, parar y reinventarte?
difícil. Fue un desafío importante. Cuando salí del gobierno, yo estuve los 4 años con el presidente Piñera, salí y es como un freno de mano, que lo viví cuando fui diputada también. Tú vienes a un ritmo y de repente al día siguiente te despiertas y no tienes que salir corriendo al ministerio, ¿no?
Entiendo.
Entonces hay un primero hay hubo un proceso de adaptación de cómo iba.
¿Fue un golpe duro?
Sí, ahora yo sabía que iba a ser un golpe duro porque ya de alguna manera lo había vivido claro. cuando salí del Congreso, pero creo que esta vez me pegó más fuerte. Y bueno, tuve la suerte de que tuve oportunidad de hacer unas consultorías, uh-huh. así que comencé con unas consultorías que me permitieron, ¿no es cierto?, mantenerme actual, pero a medida que pasaba el tiempo, tengo que reconocer, yo sentía que necesitaba tener de nuevo un desafío más claro, un foco. Yo soy muy de gestión, es por mi propia naturaleza. Entonces, me empezó a hacer ese ruido interno, ¿no? No era un problema económico, era un problema de cómo me reinventaba yo, cómo volví a tener toda esa energía y ponerla en algo concreto. Y yo soy bien honesta, me reuní con un coach laboral. Debo haber tenido unas 6 sesiones para que me ayudara a ordenarme.
Yo no podría pensar, después de toda tu trayectoria laboral, te reuniste con un coach para ordenarte.
Con un coach para ordenarme, porque no sabía hacia dónde quería ir.
O sea, uno siempre necesita ayuda.
Es que a veces es bueno que es como un espejo ese coach.
Claro.
Que era un coach laboral. A ver, ¿por dónde me voy de nuevo? ¿Cómo enfoco esta nueva etapa de mi vida? Porque además es una nueva etapa de mi vida, ya también por la edad que tengo, ¿cachai? Entonces, pero también siento que todavía tengo mucha energía y mucho que aportarle. Y también es importante algo para mí, no era solo volver al sector privado. Yo creo que cuando yo estuve casi 12 o 14 años en el sector público, de alguna manera en mis distintos roles, y eso es una chaqueta que tú no te la sacas y te la pones. O sea, mi compromiso con Chile va a ser hasta la muerte.
Entonces había que buscar el lugar de donde
Había que buscar un lugar donde de alguna manera uno pudiera seguir aportando. Y eso me ayudó a ordenarme, ¿me entiendes? Y ahí llegué a la conclusión que a lo mejor un gremio era una oportunidad donde yo podía poner todo mi conocimiento a disposición del sector privado, pero también vinculando, ¿no? Yo creo mucho, Dani, y he creído siempre que los países que lo han hecho bien es porque logran materializar alianzas público-privadas en distintas dimensiones.
Lo público no solamente rol del Estado.
No es claro. O sea, aquí el sector privado tiene mucho que aportar, mucho que decir, y el sector público también tiene que escuchar y valorar lo que el sector privado tiene para aportar. Y esa vinculación, en la cual yo siempre he creído, quizá un gremio era la oportunidad de articularla, de irla materializando. Y bueno, como todo en la vida, uno puede querer muchas cosas, pero también las oportunidades se te tienen que cruzar, y quizás fue casualidad. Yo no creo mucho en las casualidades, yo creo más en las causalidades. Sí. Se dio que la persona que tenía mi puesto en FEDETUR decidió cambiar y
se abrió esa puerta.
Y justo se abrió esa puerta en el minuto en que yo también ya había definido que quizás mi camino era gremial. Y ahí
conversó todo. En este proceso de volver a analizar tus talentos, dónde querías seguir aportando, esas como definiciones que para ti eran vitales, ¿hay algún aprendizaje que nos puedas transmitir también? Y pensando en todas esas mujeres que nos escuchan, hombres también, sí, que están en ese proceso de análisis. Sí.
A ver, yo primero que nada decirles que siempre va a haber una puerta abierta, siempre. Está en nosotros, en esa actitud. Yo muchas veces me ha tocado ver personas que me dicen, no, es que ya estoy vieja. No, la vejez no es un problema de edad, también es un problema de cómo tú te paras ante el mundo. Indudablemente hay una edad en que a lo mejor ya no vas a ser ese ejecutivo que está en la primera línea en una empresa, pero tienes mucho conocimiento y mucha experiencia donde hay espacio que se requiere ese aporte. Estoy pensando en alguien mayor. Alguien en mediana edad, me ha tocado conocer muchas mujeres que por la maternidad dejan un espacio laboral y después dicen, ¿cómo? retómalo, es importante. Yo creo que incluso en el caso de las mujeres te vuelven más interesante, no solo para tu marido o para tu pareja, también para tus hijos. Yo que hoy día tengo 4 hijos profesionales, tú no sabes lo bien que lo pasamos en esas conversaciones donde también se dan estos espacios de intercambiar conocimientos, de intercambiar experiencias. Yo invito a, si es que hay alguien que nos está oyendo hoy día, que está en ese proceso de reinventarse, que no deje de buscar, que se ayude. Yo acudí a un coach laboral que me ayudó a ordenarme. Yo tenía muchas ideas, pero creo que esa persona me ayudó a ordenarme. Y siempre hay una puerta abierta, Dani. O sea, está en ti, en esa actitud que tú tomes para ver esa puerta abierta. Muchas veces uno no quiere mirar y deja pasar las oportunidades al frente tuyo.
Así es, pues muchas veces uno no quiere mirar y pasan esas oportunidades. Querida Mónica, ahora sí que nos quedan los minutos finales. Me gustaría que pudieras cerrar tú, obviamente, que el micrófono sea tuyo, y hacer quizás una invitación a quienes nos escuchan respecto de el turismo, respecto a lo mejor de cómo se pueden acercar a la industria, de cómo a lo mejor pueden abrir esa puerta y emprender, de a lo mejor incluso cómo se pueden acercar a FEDETUR y ver en el turismo una nueva oportunidad.
Bueno, yo primero que nada invito a todos quienes a lo mejor ya están en esta industria o están pensando en emprender o están estudiando. A mí me llaman muchos estudiantes, ¿no es cierto?, que también quieren conocer un poco más, que se acerquen a FEDETUR. Tenemos la página web, nos pueden escribir. A mí me encanta conversar y entregarles todo el apoyo que me sea posible a aquellas personas que tengan interés en aportar al país. Creo que acá hay una industria virtuosa, una industria donde si cambiamos el switch de nuestra mente y entender que Chile no solo es un exportador de materias primas, hoy día tenemos la oportunidad de exportar lo mejor que tenemos, que somos nosotros mismos, exportar nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio cultural, pero para eso todos nosotros, Dani, tú, yo, todos tenemos que ser los mejores anfitriones y los mejores embajadores, como digo yo. Es importante primero que ojalá recorramos nuestro país. Es difícil que un país sea un gran destino turístico si su gente no conoce su país. Entonces yo también invito a que recorramos el país. Gracias a Dios, los últimos años, si algo ha crecido es el turismo interno. Cada día más chilenos recorren Chile. Y eso es importante porque además eso nos genera orgullo nacional, nos ayuda a consolidar nuestra identidad. Es importante saber quiénes somos y para eso es importante recorrer nuestro país, sentirnos orgullosos del país que tenemos. Pero invitarlos, acá hay una oportunidad de trabajo formal, una industria tremendamente virtuosa y una industria que impacta a otras. Porque cada vez que llega un turista estamos impactando al comercio, estamos impactando al transporte, estamos impactando al artesano. Si no llega un turista, a lo mejor ese artesano tampoco vende.
Entonces, muy virtuosa la industria.
Muy virtuosa.
Querida Mónica, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde de sábado acá en Mujer 360. Gracias por tu experiencia, gracias también por explicarnos de una forma tan cercana cómo el turismo está en el presente y sin duda en el futuro de nuestro país. Que tengas una muy buena tarde y una excelente semana.
Muchas gracias, Dani, y también todo el éxito para ti.
Gracias. Nos vemos la próxima semana. Se nos pasa volando el programa acá en Mujer 360. Un abrazo muy grande. Que esté muy bien.
En Agricultura fue Mujer 360 con Daniela Peñalosa. Una conversación real entre mujeres. Producción, Catalina Cisternas.